Muy bien, arrancamos con nuestra mesa de libros. Venís hablando mucho, Andrea, así que le damos la palabra al mundo.
Me parece bien, porque además yo todavía estoy extasiado con la lectura que hizo Andrea. Me parece que tiene que leer un cuento todos los miércoles para iniciar esta sesión.
¿Ah, sí?
Sería bárbaro, sí, sí.
Bueno, yo te digo, si vos lo elegís, yo lo leo. Claro. Pero vos elegílo. Tomate el trabajo vos de seleccionar.
Qué bien crees.
Y ahí yo leo.
Una cosa que ya no es sorpresiva, porque creo que por esta mesa de libros ha pasado otro libro de Madonna para los niños. ¿O no? ¿No ha pasado?
No, habíamos tenido
este
todavía.
Este es el tercero.
El anuncio del libro de niña de Madonna.
El tercero de una serie, y tan bueno como el anterior que yo tuve oportunidad de leer. Se llama Jacob y los siete ladrones. El libro está maravillosamente editado, tapas duras, ilustraciones, que cada una es un retrato, una pintura, hay que observarla porque dicen tanto más que el propio cuento. Yo sinceramente dudo que sea Madonna que lo escriba. Porque
Madonna, no, muy sin duda. Talento impresionante.
Sin duda, es muy capaz. Pero
¿está firmado Madonna o Esther? Ah, no, Madonna.
No, por ahora Madonna. Hace tanto otra cosa que me suena raro, pero de todas maneras, ella en el anterior libro que leí, que era El Señor Pitboy o algo así, explicaba que se inspiraba en un cuento viejo, una leyenda rusa, ucraniana, no me acuerdo. Y acá también me da la impresión de que se inspira en alguna narración antigua. Es un excelente cuento, además lo dedica a la dedicatoria del libro, es para los niños traviesos. Uh-huh. Es más linda que los libros, para los gurises que piensan así. Es una historia relativamente sencilla. Se podría, en Uruguay, este libro hace unos años se objetaría, actualmente no, porque introduce el tema de Dios y de la religión y de los angelitos, cosa que la cultura laica de Uruguay llevaba como a nosotros. Cualquier introducción de Dios en la literatura para niños, salvo la gente que era o cristiano, que tenía alguna religión, en fin, le molestaba, e incluso no hay producción de ese tipo en Uruguay. Pero después de todo el engranaje de brujas, diablos, demonios, fantasmas, vampiros, dioses, mitologías, etcétera, yo creo que la tolerancia ha ganado terreno y se puede leer un libro que parezca en angelitos y que se la rece.
Sí, Eduardo Galeano también escribe un libro de unos dioses, que es un libro para chiquilines también, claro. No me acuerdo ahora cómo se llama. Pero está buenísimo, y es un libro de una leyenda india, pero son dioses y está dirigido a los niños.
Esto se me acuerda, además los fines, según declara la editorial, de Ediciones Destino, es el libro, los fines de esto es para una organización de ayuda a desarrollo de chiquilines carenciados, con dificultades. O sea que no lo hace Madonna por el tema de ganar dinero, sino que lo hace con una tarea de apoyo social a gurises carenciados.
Es una figura, precioso papel.
Estoy pensando, aunque no lo haya escrito ella, como decíamos, que ella lo suscriba, digamos, de alguna manera, está bueno igual.
Ahora, lo sorprendente es que uno lee un cuento excelente, y si Madonna no fuera conocida por todo lo que es conocida, que mucho talento tiene, por cierto, con este tipo de libros merecería ser conocida, sí, lo entiendo, ¿no?
Mirá vos.
Jacob y los siete ladrones, el precio lo tengo por acá, 275, cada página del libro es disfrutable desde el punto de vista estético. Y rápidamente aprovecho ya, me meto con otro tema, ¿puede ser?
Dale.
Un libro que la verdad, lo ideal es que lo comente una mujer, pero de todas maneras, yo voy a hacer uso de un comentario hecho por una mujer. La autora es Stephanie Pearson, ayudada por un psicólogo, Phyllis Cohen. El título en español es Dices que soy linda, porque eres mi madre. ¿Cómo ayudar a su hija para que aprenda a querer su cuerpo y a sí misma? Bajo este larguísimo título, hay un libro que encara un tema que creo que todos los padres que tienen hijas adolescentes han vivido o viven, que es el tema de los cambios que sufren las niñas y los problemas que tienen con su cuerpo. Yo voy a leer brevemente algunos comentarios que dice Guillermo, que leyó atentamente este libro. Yo leí especialmente el capítulo dedicado, porque lo estoy viviendo, lo voy a vivir, el capítulo dedicado a...
Al papá y la hija adolescente.
La traducción literal del libro sería Tienes que decir que soy linda, eres mi madre. O sea, es un título un poquito diferente. Sí. Desde una óptica femenina, dice este comentario que, como dije, lo escribió Alicia Guglielmo, que había leído atentamente ese libro, analiza los sentimientos, conflictos, dificultades que se presentan en la relación madre-hija cuando ésta transita por la adolescencia. Escrito por una madre desesperada por graves desórdenes en la alimentación de su hija, luego de recorrer diversas instituciones que no le ayudan en la solución, conoce a un psicoterapeuta de New York especializado en adolescentes. Resultado de las experiencias de madre y la parte técnica surge este libro. como consecuencia de su origen, tal vez ponga demasiado énfasis en los desórdenes de la alimentación. Seguramente reflejó un peso mayor de los mismos en la sociedad norteamericana que el que tiene en la nuestra, donde si bien son importantes, no se puede afirmar, como hace la autora, que casi todo el país está atrapado en cuestiones de imagen corporal. Recorre el comportamiento adolescente, describe situaciones que, curiosamente, se adecuan perfectamente a nuestra realidad. Ayuda a pensar cómo enfrentar problemas, cómo detectar dificultades, cómo prevenir males mayores, y está centrado, como dijimos, en el rol que el cuerpo tiene en el desarrollo, más allá de lo físico, como depositario de conflictos afectivos, de crecimiento personal, de afirmación de la personalidad, de separación de la chica de su familia en el proceso de independencia como ser humano. Como todos los libros que se pueden clasificar como autoayuda, brinda guías para encarar los problemas. En este caso se podría decir que es de autoayuda en el sentido de que quienes tienen hijas adolescentes se verán reflejadas y encontrarán seguramente algunas ideas y maneras de encarar la relación, por cierto, muy útiles. Yo lo que digo es que leí el capítulo dedicado a los papás que tienen hijas adolescentes.
¿Y tiene algún pique interesante?
Sí, sí, yo creo que es realmente interesante. Esa relación conflictiva que se genera con el padre recoge ideas, por supuesto, del psicoanálisis a la psicología actual, conflictos que se pueden ir generando y, sobre todo, advertencias de cómo no intentar resolverlos. Por ejemplo, situaciones en que la hija puede buscar cierto alejamiento a propósito, pero eso le provoca desgarramientos afectivos. Interesante el libro, ¿no? Bajo este título tan largo, dice que soy linda porque eres mi madre, y está editado por la editorial Dinámica. El precio es 290 pesos.
Bien. Muy bien. ¿Andrea?
Yo me llevé dos libros. Uno se llama Menuda Bruja, hablando de brujas, Menuda Bruja, de Eva Ibbotson. La verdad es que no la conocía a esta autora, pero bueno, Eva Ibbotson es vienesa, nació en Viena, pero vive en Inglaterra. Por lo que se ve en la foto, porque no hay datos biográficos, pero se ve que es un poquito más veterana de lo que es J.K. Rowling, la autora de Harry Potter, pero creo que va, los antecedentes son tres libros que se mete, bueno, en el tema de las brujas y de la magia de la misma manera que J.K. Rowling. Me parece que escribe desde antes, digamos, que
escribe
hace tiempo, que no es tan conocida, obviamente, pero bueno, me interesó, me parece que está bueno. Mi hija ayer lo ojeó porque me lo llevé para casa para que, y ya lo quiere, obviamente.
¿Cómo lo pudiste recuperar? Porque es divertido, muy divertido.
Ya tiene clarísimo que los martes llegan los libros que vuelven el miércoles para la radio, pero le interesó. Y bueno, ella tiene 8 años y es muy afecta a la lectura, así que me imagino que puede venir bien. Menuda Bruja, se llama Eva Ibbotson y sale 290 pesos en Editorial Salamandra.
Una muy agradable, simpática, entretenida y buena bruja.
Sí, se ve que sí.
Bien. Otro libro que sumamos a la mesa, el libro de los presidentes uruguayos. Todos los presidentes uruguayos. Eso me decías, El Mundo es una ampliación de una... la última edición venía de hace unos 10 años.
No, te comentaba que existían antecedentes de libros por el estilo. Desde el año 85 fue el último, pero no de este autor, sino de otros autores.
Hasta ahora.
Sí, sí.
Incluye a Jorge Valle.
Sí, señor.
Todos, entonces, los presidentes... Pero todos, o sea, está todos los presidentes de la dictadura también, ¿no?
Ajá. Pero del siglo XX, por ejemplo,
no, desde el inicio.
Desde el inicio,
todos, absolutamente todos.
Desde Rivera hasta Valle.
Desde Rivera hasta Valle. Está bien.
Esos libros que, bueno, esas recopilaciones de información que suelen ser muy útiles, sobre todo quienes trabajamos en cosas parecidas a nosotros, el periodismo, eso suele ser muy útil. Alejandro Jiménez Rodríguez es un historiador, tiene 40 y pocos años, es el autor de este libro. 490 pesos, es de Linardi Rizzo.
Sí, una edición preciosa, ¿no? De tapadura.
Tapadura, fotos de todo.
Las ilustraciones muy buenas, ¿verdad? Sí. Las fotografías de retratos, etcétera, muy buenas, ¿no?
Pero está bueno, porque no parece un libro, no es un libro grande, digamos, no es un libro muy grueso.
Es muy ágil.
¿Y qué tiene? ¿Qué sí. tipo de biografías?
Son 200 y pocas páginas, sí, ajá. Son biografías, pero de 3 páginas, 4 páginas.
Haciendo lo que es un poco difícil, pero bueno, este hombre se animó a hacerlo. una síntesis muy breve de la gestión de cada presidente, de las características de cómo fue visto por la oposición y la gente a favor. Se saltea el periodo del Consejo Nacional de Gobierno.
Sí, ahí lo menciona.
Claro, menciona quiénes fueron, etcétera, porque allí no existía la institución presidencia, ¿no?
Exacto. El libro de los presidentes uruguayos, entonces, 490 pesos.
Los temas del día. Lo que pasa en su cabeza. La brújula.
Lo único que puedo decirles es que este libro, Tato Minuti lo quedó dragoneando largo rato, porque le está siguiendo la pista aparentemente de hace algún tiempo. El Club Dante es una novela policial ambientada en Boston, fines del siglo XIX, por ahí, fin de la Guerra Civil, asesinato de Lincoln, y una serie de crímenes que ocurren siguiendo, digamos, la línea del infierno de Dante. Esa es la base, y un club de Dante que empieza a resolver la cosa, o detective negro que lleva la investigación. En la contratapa dice que se le ha comparado a esta novela, el Club Dante, con El Nombre de la Rosa. Yo no sé, me parece un poco pretencioso esto, pero lo cierto es que ha tenido muy buenas críticas de diarios muy importantes de Estados Unidos, que este libro está siendo publicado en 20 países, más de 20 países, se saltó, que está a punto de ir al cine ya directamente, ¿no?
Yo otra vez veo estas divulgaciones de temas clásicos, que se puede, los críticos además, los portugueses dicen, nada, no se pueden trivializar esos temas. Pero yo pienso en Dante, pienso en el infierno de Dante. Aburrimiento mayor que los nueve días obligados en el liceo, era casi imposible imaginar. Capaz que a uno le gustaba. Pero en general es pesadumbre, dificultad, molestia, no entender eso tan
artístico. A mí la verdad que me costó mucho leerlo y lo leí, bueno, yo de más remedio para literatura.
Pero cuando un hombre de talento agarra estas cosas, le da vuelta, lo populariza, lo lleva en las críticas, ¿cómo te animas a hacer eso?
Claro, no estaba...
Pero la verdad es importante, ¿no? Incluso acerca cosas que tienen valor cultural y que son inaccesibles a veces por prejuicios, ¿no?
Bueno, la novela vale 395 pesos, es de Editorial 6 Barral, El Club Dante se llama.
Bien, bueno, el otro libro que yo me llevé para avisar es 8 años de gobierno, una visión personal de España. Pero el autor es José María Aznar y eso es lo que lo hace interesante.
Es ese famoso relato de sugestión de gobierno que se viene hablando tanto en España hace... Sí. Un par de semanas.
Exactamente. Por primera vez en la historia de España, dice un presidente del gobierno, muestra con sencillez y claridad las claves de sus 8 años de gobierno. Me interesa señalar, digamos, lo que dice Aznar en el prólogo, ¿no? Porque él dice, bueno, este libro no pretende ser un libro de memorias, ni una autobiografía, ni un ensayo político. Sus pretensiones son otras. Dice, bueno... Durante los últimos 8 años estuve al frente del gobierno y dice, bueno, me ha parecido oportuno recopilar algunas notas de urgencia que plasmen mis opiniones sobre algunos asuntos que me han ocupado y que ocuparán la vida de los españoles durante los próximos años. Creo que efectivamente está escrito con sencillez. Hay otra cosa que me parece que está buena. Da la sensación, por lo menos, de ser honesto, de estar poniendo... De verdad lo que piensa, lo miré muy muy por arriba, pero me da la sensación de que está siendo honesto, de que es un hombre convencido de lo que hizo y de alguna manera, bueno, él hace su balance, su visión personal de lo que es España y de lo que debe ser el papel de España en Europa. Me parece legítimo, me parece interesante, además, más allá de que seguramente desde el punto de vista económico para Aznar este es el momento de vender el libro, dentro de un año capaz que ya no tiene interés. Pero de pronto, y sobre todo para los españoles, este libro puede ser de un interés importante.
Yo te confieso que más allá de la plata que Aznar, ¿no?
No, claro, esto digo, lo quiero decir, me parece una cosa
un
importante.
También me gustaría que se invitara más.
Ahí va.
Lo hablábamos cuando el libro de Aznar,
claro,
¿verdad?
Claro.
No tenemos muchas oportunidades de tener testimonios de primera mano de los protagonistas, claro, los que han estado en la primera línea de choque, de ver su visión.
Pero además está buena una cosa que me parece interesante, es que lo haga inmediatamente después de haber terminado la gestión y no... Después que él ya tiene una perspectiva histórica,
claro,
o que ya sabe cómo lo han juzgado, quiero decir...
Ni buscando un cargo.
Claro. Entonces, me parece honesto, me parece válido el aporte de José María Aznar. Este libro es de Editorial Planeta, sale 430 pesos. ¿Y qué decirles? Bueno, es inconfundible, primero porque el nombre de Aznar aparece enorme, y además aparece él en la tapa, sentado, escribiendo, 8 años de gobierno, una visión personal de España. Ah, bueno.
En un último libro.
Rápidamente, Alan Parker, ¿y qué dice Andrea si lo digo Alan Parker?
Que sí. Digo, The Voice, digo, no me acuerdo cuáles otras, pero Alas de Libertad, Alas de Libertad es de Alan Parker, sí.
17 en llamas.
Esa no la tenía tanto como de Alan Parker.
Expreso de Medianoche.
Expreso de Medianoche también, claro. Sí, yo me acuerdo.
Está bien. Y Evita.
Bueno,
¿y
Evita?
Alguna otra película. Sí. No, ha venido por acá.
Pero bueno, Alan.
Bueno, este señor, Alan Parker, el director inglés del cine, ¿verdad? Escribe una novela que transita las primeras décadas en Estados Unidos. Se llama El beso del incauto. ¿No? Y es una novela espléndida. Si tienen la oportunidad de leerla, bojearla por ahí, vale la pena. Parecería aquella vieja literatura de testimonio social y de protesta social que en Estados Unidos se usó mucho antes de los 50, Steinbeck, por ejemplo. Parecería que ese espíritu vuelve, que esa literatura desapareció de Estados Unidos con la prosperidad, en definitiva. Pero acá se retoman esos primeros 30 años del siglo XX con una mirada diferente, una mirada mucho más picaresca, mucho más divertida, humorística. Pero se plantea todo ese Estados Unidos con una fuerza muy grande hasta el Estados Unidos de la crisis del 29 a través de la historia de un punguista, de un chiquitín punguista. Un chiquitín que recorre todo el país en forma ilegal y va robando en cada lugar lo que puede, con una aventura, además siempre ubicado en sectores sociales bajos, ¿no? Con una aventura que le marca la vida, una aventura dramática. Y de punta a punta es muy disfrutable, uno ya está viendo la futura película que Alan Parker va a hacer. El beso del incauto, grandes novelistas de MC, Alan Parker es el autor, y el precio, 365 pesos.